Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Un abrazo, queridas auditoras, queridos auditores. Estamos iniciando este espacio de derechos humanos Palestina por siempre. Palestina por siempre. Aquí en la Radio Universidad de Chile. Camila González se ocupa de la puesta en el aire. Queremos comenzar, pero de inmediato, condenando enérgicamente la brutalidad, la infamia del gobierno israelí, que a través de su ejército ha llevado a cabo un capítulo más lleno de sangre de su historia de ocupación en Palestina, en este caso en la ciudad de Jenin. No vamos a esperar más, vamos a ir directamente a Palestina. Allí está nuestro corresponsal Javier Abueid, para que Javier nos dé a conocer un poco, nos resuma lo que ha vivido el pueblo palestino en estas últimas horas con esta masacre, literalmente, masacre del gobierno sionista de Israel, que a través de su ejército ha vulnerado una vez más a la condición humana, en este caso, la condición humana palestina. Javier Abueid, te escuchamos desde Radio Universidad de Chile, desde Palestina.
Buenos días. Una vez más es el nombre de Jenin. El campo de refugiados de Jenin se convirtió en un nuevo escenario de las atrocidades, como ya se han visto por los últimos 56 años de ocupación israelí. Bombardeos aéreos, destrucción masiva de infraestructura de la población civil, incluyendo calles e incluso ataques a hospitales y una vez más a medios de comunicación. ¿Por qué una vez más a medios de comunicación? Porque fue exactamente ahí, en el campo de refugiados de Jenin, donde hace algo más de un año un soldado de la ocupación israelí asesinó a la periodista de Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, asesinato por el cual nadie ha sido juzgado. Para algunos, esto tiene que ver con una situación interna de Israel. El gobierno de Benjamín Netanyahu necesita legitimarse. No ha estado muy bien en cuanto a su popularidad. Claro, eso por un lado. Pero por otro lado, si es que esa es la jugada, la ha salido bastante bien. Porque incluso quienes se oponen abiertamente a muchas cosas dentro de Israel, particularmente el líder de la oposición, Yair Lapid, salió públicamente a justificar y a saludar y apoyar la nueva agresión en contra del campo de refugiados de Jenin. Esto, alguien puede evaluar cuáles van a ser las consecuencias inmediatas sobre el terreno. Prácticamente ninguna. El día después de terminada esta agresión en contra del campo de refugiados de Jenin, nada sobre el terreno cambió. Pero la política, muchas cosas se desarrollaron. Y particularmente el orgullo con el cual millones de palestinos vieron cómo un grupo de combatientes resistieron el ataque de miles de soldados israelíes en el campo de refugiados de Jenin. Claro, algunos se acordaban de que en 1982 Israel dijo absolutamente lo mismo cuando iba a atacar Beirut. Una invasión de 48 a 72 horas y terminaron siendo 88 días de una resistencia de características prácticamente inhumanas por parte de los combatientes de la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, junto con sus, en ese momento, con sus socios libaneses. Hoy en día la situación en Palestina políticamente no podría estar peor. No solamente ha habido una falta de escenario, de horizonte político, como algunos llaman, a la situación de Palestina en general, sino que se dio de manifiesto durante los ataques, la agresión de las fuerzas de ocupación israelíes, la prácticamente nula voluntad de la comunidad internacional de intervenir. Claro, algunos señalaban de que hubo un apoyo tácito, o por lo menos permitir de forma tácita esta agresión en contra del campo de refugiados de Jenin por parte de Estados Unidos y de Europa, siempre y cuando no se extendiese mucho. Y probablemente ahí se entiende el por qué el primer ministro Benjamín Netanyahu puso fin a esta agresión después de prácticamente 48 horas sin extenderla aún más. Sin embargo, desde un punto de vista de análisis militar, es muy difícil poder entender cuál era la lógica del primer ministro Benjamín Netanyahu, a menos que haya sido simplemente poder bajar en algo el potencial que tienen los grupos de la resistencia palestina que se encuentran dentro del campo de refugiados de Jenin. Una situación evidentemente que muestra la desesperación del momento y la urgencia de poder lograr una solución de cualquier forma. En el ámbito palestino, el liderazgo palestino anunció de que iba a retomar lo que son las medidas anunciadas por el Comité Central de la Organización para la Liberación de Palestina, incluyendo cortar las relaciones con Israel, pero también ayudando a las familias palestinas a presentar casos frente a la Corte Penal Internacional. ¿Será en este caso las Cortes Internacionales? ¿Será en este caso la comunidad internacional quien pueda generar ciertas dinámicas de protección a la población palestina debido a que toda la agresión, no solamente de las fuerzas de ocupación, sino que de colonos israelíes, se ha acrecentado durante los últimos 6 meses? El gobierno de Benjamín Netanyahu es un gobierno que ha hecho en prácticamente un año, o perdón, prácticamente en la mitad de este año, bastante más en las colonias que lo que se ha hecho durante la última década. Solamente dar un dato, solamente la construcción y cómo se han avanzado colonias israelíes en los primeros 6 meses del año 2023 da más que el total anual, o el mayor total anual que haya existido durante los últimos 10 o 12 años. Es así cómo se está dando la situación con este gobierno de extremista dentro de Israel, que claro, abiertamente se opone a la solución de dos estados, ya sea hablando, ya sea con las políticas, ya sea con esta agresión, pero que al parecer eso no llama mucho la atención en la comunidad internacional. Si es que hay algo que ha llamado bastante más la atención al pueblo palestino, es simplemente reclamar el derecho a la defensa y el derecho a resistir que tiene cualquier pueblo bajo ocupación, particularmente en este caso, frente a una potencia colonial que no pretende de ninguna forma terminar con esta clase de ataques. Y así claramente podemos entender que la agresión y la catástrofe humanitaria que se ha desarrollado frente al campo de refugiados de Jenin es algo que eventualmente se va a terminar repitiendo, no en un muy largo plazo. Desde Ramallah, Palestina ocupada, fue el informe de Javier Apuaid para Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Que tenga una buena semana, que esté muy bien. Adiós.
أين ستهربون من ردة الغضب في صدر شعب كامل يحترف الغضب بحقنا الأسير أين ستهربون من لعنة الضمير أين ستهربون هي لعبة المصير لا لن يجدي الهرب لا لن يجدي الهرب لن يجدي الهرب شعب كامل يحترف الغضب أين ستهربون من ردة الغضب في صدر شعب كامل يحترف الغضب بحقنا الأسير
أين ستهربون
من لعنة الضمير
أين ستهربون
هي لعبة المصير لا لن يجدي الهرب لا لا لن يجدي الهرب لن يجدي الهرب لن
أين ستهربون أين ستهربون أين ستهربون من ردة
الصغار يا من بنيتم أمنكم بدماء أجساد الصغار لا لا لن تستطيعوا غسل هذا العار يا أحوان الموت يا حضارة الدمار لبنان لن يمنحكم سلام الانكسار لبنان لن يمنحكم سلام الانكسار
لبنان لن يمنحكم سلام الانكسار لبنان لن يمنحكم سلام الانكسار
وما لكم في أرضه حدوده دماؤنا الأسوار
فلتصنعوا
أنتم ومن وراءكم من دول القرار نحن شعب لم يعد يخيفه الدمار فالموت في حياتنا فصل من النهار شعب حامل أوسمة الشهادة نموت في ترابنا ونعلن السيادة نموت في رمادنا وتعلن الولادة
نموت في ترابنا ونعلن السيادة
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
El Rincón Árabe está en Juan Enrique Concha 55, a media cuadra de la Plaza Ñuñoa. Todo lo rico del Rincón Árabe ustedes lo pueden conocer a través de su página www.elrincónarabe.cl www.elrincónarabe.cl. Esta semana conversamos con el presidente de la Comunidad Palestina de Chile, Maurice Khamis, justamente producto una vez más de estas atrocidades que comete Israel sin ningún tipo de condena, sin ningún tipo, perdón, de sanción real, efectiva de parte de la comunidad internacional. Este fue el diálogo con Moris Jamis, presidente de la Comunidad Palestina de Chile, a propósito de lo ya relatado.
Bien, la verdad, no tan bien, dado lo que está pasando en el campamento Jenin, gente que ya fue expulsada de sus casas el año 48, hoy día vuelve a sufrir el ataque sin piedad de un país que no tiene límites, y que otra vez estamos en presencia de un Israel que actúa con absoluta impunidad, debido a que obviamente también la comunidad internacional así lo permite. La verdad es que estamos muy tristes por lo que está pasando.
El gobierno chileno sacó una declaración a la comunidad palestina de Chile. ¿Los deja tranquilos esta declaración del gobierno de Chile o tendría que haber sido más enfática?
Bueno, el gobierno de Chile la verdad es que siempre ha estado con la solución de los dos estados, con el derecho internacional, y siempre ha condenado lo que pasa en Palestina respecto al no respeto al derecho internacional. Lo que pasa en Chile y en otros países es que hemos tenido, como se dice, muchas condenas, muchas palabras, buena crianza, pero no hay sanciones al Estado de Israel. Y por lo tanto la brutalidad ejercida por la fuerza de ocupación, bombardean, manejan drones contra población civil. Entonces es algo que no tiene nombre, la verdad, no tiene nombre.
¿Y condenar qué significaría, por ejemplo, para ti? ¿Qué sería una condena de parte del gobierno de Chile? ¿Qué esperarías tú como presidente de la comunidad palestina de nuestro país?
Bueno, yo la verdad esperaría que, no sé, pues llamen consulta al embajador de Chile en Israel, por lo menos. Uh-huh. O sea, que haya una acción más decidida a favor de los palestinos. Mucho se juega la teoría del empate. Y la verdad es que aquí no hay empate, hay un ocupante y un ocupado. Nosotros somos un país ocupado, que nos cesaron de nuestras tierras, y más encima no nos dejan vivir en nuestras tierras. Entonces, es una situación, vuelvo a insistir, que en el siglo XXI no existe en el mundo una situación como la que sufren los palestinos hace ya varias décadas, más de 5 décadas.
Y cuando, entonces, por ejemplo, pero Boris, cuando por ejemplo nuestro país no llama en una situación terrorífica como la que ha ocurrido en las últimas horas en Jenin al embajador de Israel, ¿qué intereses hay de por medio para que eso no ocurra? Que parece como lógico lo que tú dices.
Bueno, obviamente Chile tiene muy buenas relaciones con el Estado de Israel, y nosotros como palestinos no tenemos problemas que las tenga, pero no debe actuar en cuerdas paralelas, o sea, separadas, no paralelas, y por lo tanto debería hacer acciones más concretas respecto a eso. Obviamente hay un tema de relaciones económicas desde el punto de vista entre Chile y Israel.
Por último, ¿qué pasa con la comunidad palestina de Chile a propósito de estos últimos acontecimientos, Moris? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué movimientos hay?
Nosotros hoy día vamos a hacer una velatón este sábado acá en el estadio, frente al estadio, por los mártires, ¿ya? Y obviamente hemos hecho varias conversaciones con las bancadas del Senado y de la Cámara, que de hecho sacaron una declaración condenando lo que pasa en Palestina. La embajada también ha hecho sus acciones. ¿Qué más podemos hacer desde acá? Es difícil, la verdad. ¿Qué más podemos hacer desde acá?
Moris Jamis, presidente de la Comunidad Palestina de Chile, te agradezco estos minutos con Palestina por siempre.
Mira, mientras Israel sepa que sus ilegales acciones no tienen consecuencia, sus atrocidades no pararán. Ese es el problema. Ahí está el punto. Ese es el punto clave.
Absolutamente de acuerdo. Gracias a ti una vez más por este diálogo con Palestina por siempre, Moris.
Ok, gracias a ti, César. Buenos días.
Chao, chao.
موشح بالكوفية يا نهضة قلب فلسطين يا جامر شوق بيحرق فيا مثلك يا الغالي ما شافت عيناي شافت عيناي
يا ولي فنشان نيتو من نارو
مثلك يا الغالي ما شافت عيناي.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
El Club Deportivo Palestino también es una forma de resistencia que tiene la lucha palestina. Hoy día, como lo he repetido tantas veces, estimadas auditoras, auditores, la camiseta del Club Deportivo Palestino, fundamentalmente la que tiene el mapa histórico en su espalda, se ha convertido en un símbolo en las protestas sociales en nuestro país, en las reivindicaciones de las personas. Entonces nos parece importante darle cabida en este espacio de derechos humanos al Club Deportivo Palestino. Y de Palestino y de otros temas que tienen que ver precisamente, en este caso particular, con los derechos humanos, nos informa en Palestina por Siempre Diego Yunis. Y el comentario de Diego Yunis es un gentil auspicio de Lanas Belén. Todas las lanas, todos los hilos que tú te imaginaste, los tiene lanasbelén.cl. Simplemente tienes que ingresar a la página y hacer tu pedido. Lanasbelén.cl presenta el comentario de Diego Yunis.
Palestino en la cancha, como leones en la selva.
¿Cómo estás, César? Un gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por Siempre acá en Radio Universidad de Chile como cada fin de semana. Estos días nuestro querido Club Deportivo Palestino volvió a ver acción en lo que fue el inicio de la segunda rueda del campeonato, esta vez enfrentando en el Clásico de Colonias el día viernes su visita a Audax Italiano, en lo que fue el Estadio Bicentenario de la Florida, donde también comenzaron las últimas 15 fechas del año y por supuesto que vamos a estar contándole y haciendo seguimiento de los resultados deportivos durante este segundo semestre del Club Deportivo Palestino. Pero más allá de lo deportivo, más allá de lo económico, que por lo demás podamos darles muy buenas noticias, más importante saben ustedes que es el significado y lo que representa hoy por hoy Palestino, que a nivel Copa Chile está en semifinales de Copa Chile, donde, dicho sea de paso, va a enfrentarse con Colo Colo por las semifinales de aquel torneo en el Estadio Monumental, y también en el mismo campeonato nacional todos los fines de semana que va a tener competencia durante este segundo semestre. Por lo tanto, es una linda oportunidad para poder mostrar la bandera palestina, y qué mejor que hacerlo en este tipo de instancias en donde la vitrina es enorme. Porque recordemos que son estos los momentos en donde hay que dar a conocer la causa palestina, en donde hay que hacer el vínculo entre lo deportivo con la situación social y política que se vive lamentablemente en Palestina, que dicho sea de paso, estos últimos días han sido terribles para los palestinos, porque con las manos en alto, centenares de familias palestinas se han visto obligadas a abandonar sus casas con sus hijos y sus familias, bajo las gases lacrimógenos, granadas, bombardeos del ejército israelí de ocupación, con tal de contarles de que más de 3.000 habitantes han tenido que salir de sus casas obligados a abandonar sus hogares con militares israelíes atacándolos, prohibiendo el paso de las ambulancias que intentaban socorrer también a los heridos, cortando el suministro de electricidad, cortando el suministro de agua, sí, de agua, también con francotiradores disparando a los hospitales. O sea, ¿se imaginan ustedes lo que les estoy contando, queridas auditoras, queridos auditores? Disparando y atacando hasta los hospitales. Dado esta situación, es que las instituciones asociadas a la causa palestina acá en Chile, más allá de estar a más de 13.000 kilómetros de distancia, han suspendido algunas de sus actividades. Por ejemplo, en el Club Palestino suspendió eventos sociales pactados para estos días. El mismo Club Deportivo Palestino ha brindado minutos de silencio en el inicio de todas sus prácticas, tanto del plantel profesional masculino, el plantel femenino, y así como también todas sus divisiones inferiores, haciendo referencia a la importancia que tiene el club en la causa palestina. Es un buen momento para recordarles que este año 2023 ha sido catalogado por las Naciones Unidas y además diversos organismos de derechos humanos como uno de los años más sangrientos para los palestinos, quienes han sido víctimas de diversos actos de terrorismo por parte de los colonos israelíes y el ejército de ocupación. Les pregunto, ¿cómo no vamos a querer apoyar entonces y gozar con cada triunfo y alegría que nos entrega a nosotros el Club Deportivo Palestino acá en Chile, a los que somos pro causa palestina y a muchos palestinos también allá en Medio Oriente? Vamos a estar contándoles y actualizando, por cierto, todos los resultados deportivos de nuestro querido Club Deportivo Palestino durante este segundo semestre. También les vamos a contar los refuerzos y caras nuevas que va a tener. Pero creemos que acá, un programa de derechos humanos, ante una tragedia como la que se ha vivido esta semana, teníamos que darle prioridad a este tema. Porque que sigamos viviendo este tipo de cosas y este tipo de violaciones a los derechos humanos estando en el año 2023, habla de que algo estamos haciendo mal como sociedad. Porque acá lo deportivo pasa absolutamente a un segundo plano. Y déjenme decirles, queridas auditoras y queridos auditores, que sabemos bien que más allá de los resultados deportivos que se puedan obtener, este equipo de fútbol representa mucho más que un deporte. Es todo un pueblo que en cada partido y que en cada instancia que tengan de visibilizar la causa palestina a Chile y al mundo, es un partido que ya fue ganado en lo extradeportivo. Logra darle esta pequeña distracción y hacer feliz a esas niñas, a esos niños y a esas familias que están sufriendo y que los siguen desde Palestina, pero que lamentablemente sufren una ocupación ilegal de Israel desde hace décadas en territorio palestino. Fue el informe para Palestina por siempre de Diego Yunis.
اهلي ولا
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre.
Palestina por Siempre en Radio Universidad de Chile. El Rincón Árabe abre hasta las 4 de la tarde hoy domingo. Ingresen a su página www.elrincónarabe.cl. Desde las 12:30 a las 4 de la tarde, el lunes cierra, y de martes a sábado, ahí tienen todos los horarios en www.elrincónarabe.cl. Una comida árabe con tradición. Felipe Salas siempre nos sorprende, siempre nos emociona, rescatando la identidad, la cultura, los personajes que hacen día a día Palestina, y lo hace a través de sus aviones de papel.
Aviones de papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina. Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar y entregar conocimiento en torno a la cultura palestina. Corriendo por las callejuelas de su aldea natal, jamás hubiera imaginado que años más tarde sería considerado como uno de los personajes de habla árabe más influyentes de la historia contemporánea. Tampoco se habría cruzado por su cabeza que millares de personas asistirían a sus recitales poéticos y que sus libros serían traducidos a más de 40 idiomas. A la postre, ese niño de origen humilde se convertiría en el gran poeta palestino Mahmoud Darwish. Su infancia la pasó en una zona rural de Galilea, junto a sus 7 hermanos, en una pequeña aldea a poco menos de 10 kilómetros de Acre. Desde allí observó a sus padres trabajar arduamente la tierra para poder subsistir. En 1948, la aldea en la que vivían fue destruida por el ejército sionista, junto con los sueños y las memorias de muchas familias. Pero estos hechos no serían suficientes para acallar el alma inquieta de Mahmoud, que no solo se transformó en el cronista de la realidad cultural palestina, sino que también enarboló banderas de lucha política, cultural y territorial que subsisten hasta el día de hoy. Tras años de inestabilidad y luego de vivir un periodo como refugiado en el Líbano, él y su familia regresan a su tierra en la absoluta clandestinidad, tierra que de a poco se cubriría con banderas blanquicelestes. En este contexto, el joven Mahmoud se cobijará en las letras. Los libros van a ser su nuevo hogar en el desierto. La poesía, el agua que llena los surcos de los campos. Tempranamente, a la edad de 20 años, lanzaría su primer poemario llamado Pájaros sin alas, con clara influencia de la poesía árabe más clásica. 4 años después, publicaría Hojas de Olivo, donde ilustrará de manera dolorosa la realidad que viven los palestinos en su territorio usurpado. Sindicado como un agitador peligroso por su aguzada prosa, tuvo que pasar largos momentos como prisionero, alimentando más aún este espíritu de libertad. Un sinnúmero de títulos van a ser parte del legado literario y de resistencia. Figuran poemas, por ejemplo, como Mural, Memorias para el Olvido, En presencia de la ausencia y Estado de sitio, Exilio, Muerte, Risa, Lo sagrado y lo ancestral, El amor, La familia, pero sobre todo, el ansia de romper esquemas e innovar, con una visión aguda y no dispuesto a callar con la injusticia y la violencia. Un poeta de su siglo, un alma solitaria ligada al destierro, que traspasa códigos universales y regresa el gesto poético a la palabra. Gracias por compartir este poético vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel. Aviones de Papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
للهوى يما Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable! Palestina por Siempre, Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, Espacios de Derechos Humanos. Domingo a domingo, el cientista político Pablo Rivas nos recomienda algo para leer respecto a Palestina. Querido Pablo, bienvenido, buenos días.
Hola César, como siempre, un gusto conversar contigo y a través tuyo saludar a la audiencia de Palestina por Siempre.
¿Qué pensaste para el día de hoy, Pablo?
Hoy día, y también te lo postulo para un próximo programa, es profundizar un poco en el libro que conversamos la semana pasada, que se llama Palestina e Israel, causas y consecuencias de un conflicto, de Le Monde Diplomatique.
Ya, ¿y en qué quieres en este domingo profundizar?
Quiero profundizar algunas sentencias, algunas afirmaciones que son bien interesantes para conocer cómo interpretar lo que allá sucede, cómo interpretar la ocupación militar.
A ver.
Lo primero, una idea de que Hamas se convirtió, dice uno de los autores, en un enemigo o un adversario soñado para el Estado de Israel. Y a su vez, existe una OLP, o existe una Autoridad Nacional Palestina, que no tiene una buena estrategia comunicacional con Occidente. Por lo cual, se pierde la ventaja comunicacional a nivel internacional en el mundo político. Se sobrepone la violencia, se sobrepone esta idea de que existe una guerra irrestricta por parte de Hamas en contra del Estado de Israel y una Autoridad Nacional Palestina que es más bien pasiva.
¿Y eso es mentira?
No, yo te diría que es una afirmación, es un diagnóstico que es bastante certero. De hecho, algo que tú puedes ver como en el análisis político cuando existen incentivos perversos. Cuando algo malo juega a beneficio tuyo y que exista Hamas para el Estado de Israel es un incentivo perverso.
¿Por qué Hamas es el diablo, es el infierno? ¿Qué Hamas? Yo recuerdo elecciones en Palestina que la comunidad internacional no simplemente no aceptó porque los palestinos y las palestinas, ejerciendo su derecho democrático, votaron por los representantes de Hamas.
Totalmente. Pero existe un brazo armado por parte de Hamas. Y eso es lo que le saca rédito político al Estado de Israel. De hecho, si recordamos algunos programas atrás, cuando hablamos del libro Las razones por qué Israel debe comparecer ante la Corte Penal Internacional, de don Jaime Adrapo, la Corte se atribuye jurisdicción sobre actos cometidos por Hamas, justamente por el uso de la violencia.
Y lo que hace Hamas no es una resistencia a la ocupación israelí, Pablo Rivas, que está permitida por la comunidad, por los decretos de la comunidad internacional.
Totalmente, pero así como tú dices que está permitida la resistencia por derecho, también el empleo de la fuerza también está regulada por derecho. Entonces, cuando quienes afectan finalmente son civiles, se pasa esa línea.
Perfecto. Y eso es lo que ha hecho Hamas, digamos.
Exactamente, es parte de lo que ha hecho.
Como se pasa esa línea cada medio minuto el Estado ocupante de Israel.
Eso te iba a decir, que existe la desproporcionalidad, que justamente en el libro Jaime Adrapo dice, oye, si bien Hamas comete cosas que deben ser examinadas por la Corte Penal Internacional, si uno se ve la proporcionalidad, o uno ve la frecuencia, o uno ve finalmente cuál es la devastación en cuanto a la evaluación, o sea, hay una asimetría total.
Pero esta misma semana, lo que ha pasado en Jenin, sin ir más lejos, y desgraciadamente una historia de nunca acabar.
Sí, es algo bastante permanente, y quizás en este sentido cae esa calificación o descalificación sobre la Autoridad Nacional Palestina, de que no comunica efectivamente hacia las potencias occidentales.
¿Y qué sería comunicar en forma eficiente para que el mundo occidental supiera realmente lo que es esta barbarie, ¿no es cierto? Este genocidio, creo no exagerar, que lleva a cabo Israel sobre el pueblo palestino.
Mira, por ejemplo, que de ninguno de los líderes políticos, y esta otra de las cosas que quería hablar del libro y profundizar, es de que ninguno de los líderes políticos de la Unión Europea tenga una posición intermedia o una posición de tolerancia con respecto al Estado de Israel y no tengan una posición a favor de la Autoridad Nacional Palestina. Uno de los ejemplos que se pone aquí es que durante el gobierno de Sarkozy era un político que estaba más cerca de Israel que de Palestina. Cuando tú escuchas que dicen que los franceses tienen otra cultura aquí y allá, bla, 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 te das cuenta que su líder político electo democráticamente era más cercano a Israel. Berlusconi también, sí. Recientemente fallecido, que también se toca en el libro.
¿Recuerda el libro que estamos conversando, Pablo Rivas, en Palestina por Siempre?
Palestina e Israel, causas y consecuencias de un conflicto asimétrico, de Le Monde Diplomatique.
Tú estás sacando ideas como de los siete, de los siete, digamos, escritores en
artículos,
este caso.
Exactamente, de los siete artículos que tocan esto. Yeah. Otra idea que quiero profundizar, para que la audiencia lo escuche y es súper interesante, que no está en mi registro, que los gobiernos occidentales, cuando digo occidentales me refiero a Europa Central, a Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, eran gobiernos que apoyaron el apartheid en Sudáfrica y que tenían un discurso político para explicarlo para tolerarlo.
¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Explicar, alguien diría, perdona, explicar lo inexplicable, porque el apartheid sudafricano, ¿cómo se podría, quién podría explicarlo? ¡Qué difícil debe ser, digo yo!
Y ojo, que en Estados Unidos, por lo menos hasta la década del 60 y 70, existía una división y una segregación de ciertos servicios públicos y
sí,
ciertos locales comerciales separados por raza. Entonces, hasta hace no tampoco existía eso.
Bueno, no está de más entonces, Pablo Rivas, volver a recordar este libro, que hoy día estamos reforzando algunas ideas de él, precisamente en Palestina por Siempre, de dónde encontrarlo, etcétera.
Se encuentra en la librería de Le Monde Diplomatique, que está en la comuna de Santiago Centro, en calle San Antonio con Merced. Ahí lo van a encontrar en una de sus galerías. Y como dije, es un libro del año 2009, de 60 páginas en breve. No supera los 5.000 pesos el costo y totalmente recomendable porque al tener 7 artículos de 7 autores distintos, son bastante las ideas que deja, son bastante.
Pablo Rivas, muchísimas gracias por tu aporte en Palestina por Siempre.
Muchas gracias, César. Un gusto conversar contigo. Y solo un último dato. A propósito que hablamos de Hamas, hay gobiernos europeos como el de Suiza que no considera que Hamas es una agrupación terrorista y tiene acercamiento político con ellos. O sea, existe variabilidad.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por Siempre.
Palestina por Siempre, aquí, en Radio Universidad de Chile. En Chile bailamos la cueca, nuestro baile nacional. Bueno, en Palestina se baila el dabke. Y para hablar del dabke, de este baile típico de Medio Oriente y obviamente de Palestina, estoy con Catherine Reyes Milos, ella es antropóloga, e hizo una tesis precisamente sobre este baile palestino, baile árabe, el dabke. Bienvenida a Palestina por Siempre, Catherine.
Muchas gracias, César. Así es, yo hice una tesis que se llama Dark Identity y Resistencia. La hice en el año 2018, empecé a hacer el trabajo de campo y trabajé con la Escuela Popular de Dark de la UGEP. En ese tiempo estaba activa.
La UGEP, la Unión General de Estudiantes Palestinos.
Esa misma.
Sí. Me dijiste algo bien importante, DAPKE, resistencia y otro término ocupaste.
DAPKE, identidad y resistencia.
A ver, ¿el DAPKE es eso? ¿Es identidad y resistencia? ¿O debido a la ocupación criminal e ilegal de Israel se ha transformado en eso?
Bueno, la DAPKE, como toda expresión cultural, va mutando dependiendo de los contextos. Y identidad yo ya que sí es identitaria porque es una danza que genera comunidad. Desde su inicio... se dice que uno de los inicios es cuando se hacían la fiesta de matrimonio, eso, todo eso genera comunidad y aparte el mismo hecho que la DAPKE se relaciona con la tierra, con la pertenencia a la tierra, tiene fuerza, se baila como tomado de las manos, entonces eso va creando una comunidad y una identidad dentro de la gente que participa ahí. Y ahora con el contexto que vive Palestina de opresión y todo eso, se ha mutado a una danza de resistencia.
Perfecto. Ahora tú dices la DAPKE. Muchos decimos el DAPKE.
Porque la DAPKE es una palabra femenina en árabe. Porque termina en la TA, parece que se dice. Entonces es la DAPKE.
Ya. ¿Y cómo se baila el DAPKE?
o la dabke, perdón, empezamos a corregir el tiro.
Sí, bueno, la dabke se baila, es, se baila tomados, por ejemplo, tomados de las manos, por ejemplo, el que lidera va como en el extremo derecho, y eso hace como una ronda, no se cierra. Entonces lo bueno es que uno se puede ir agregando y eso también genera como que cualquiera puede ir ingresando. También se basa en el zapateo. Se va zapateando, hay saltitos y eso también genera mucha energía.
Pero qué, eso, además de la energía, ¿qué refleja? ¿Qué contenido tiene el zapateo? ¿Qué contenido tiene el tomarse de las manos, como has dicho tú recién, Catherine Reyes?
Bueno, el zapateo es la conexión con la tierra. Antiguamente también está relacionado con la época de... del cultivo, que también se zapateaba para preparar la tierra o para preparar los techos de las casas cuando preparaban la casa de la persona que se, que iba, o sea, se casaba y después iba a vivir con la pareja ahí. Entonces, mira, todo eso se relaciona. Y el tomar de las manos obviamente es solidaridad, colectividad, compañerismo. Y aparte como es en ronda, también uno está siempre viendo a los demás. Y ahora, como que ahora se baila para el grupo.
Me entró una duda, Catherine Reyes Milos, autora de la tesis sobre la dabke, ella es antropóloga. Esta tesis, ¿qué es? En primer lugar, ¿qué es una tesis? No todo el mundo sabe. Y segundo lugar, ¿en qué contexto hiciste esta tesis respecto a la dabke?
Una tesis es un, hice un proyecto de investigación y realicé todo lo que la universidad pide.
¿Pero qué universidad? ¿De qué estamos?
La Academia de Humanismo Cristiano. Ahí me titulé de antropóloga. Y bueno, el proceso de investigación contó con una profesora guía que tenía que ir informándole todos los pasos a seguir y una metodología que utilicé, la etnografía, la autoetnografía y mucho trabajo de campo. Entonces iba, tenía que estar ahí reportando todo lo que veía, todo lo que ocurría en el momento. También yo tuve participación en los bailes y todo eso y después yo hago entrevistas también. Y todo eso pues yo lo analizo. Y de ahí con teoría y todo eso voy haciendo, voy confeccionando el producto final que es la tesis.
¿Y por qué te interesó el tema de la dabke?
Porque me interesa la danza en general por el tema del cuerpo. Porque creo que sobre todo en el tema palestino es muy importante llegar a más gente y creo que a través de, por ejemplo, danzas, primero se muestra que existe una cultura palestina que no es solo como lo genérico o los prejuicios que pueden existir sobre el mundo árabe y sobre todo Palestina, y también porque es más fácil llegar a la gente a través de una danza que es más emocional, más sensorial, que a través, por ejemplo, de un discurso.
Por Dios que es cierto, ¿eh?
Sí, y por eso también muchas veces se trata de censurar a las expresiones culturales, por ejemplo, la danza, la música, porque portan un mensaje y es más fácil llegar a más gente y generar mayor interés sobre eso.
Ahora, cuando hablamos de la dabke, querida Catherine, en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, hablamos de un baile palestino, hablamos de un baile árabe, ¿hablamos de qué?
Es un baile levantino, se baila en el sector del Levante, pero ¿por qué se conoce la dabke libanesa? Pero a través de todos los procesos que han existido en Medio Oriente y todo eso, dabke palestino surge sobre todo por la necesidad de decir acá estamos, nosotros somos palestinos, nos diferenciamos del otro. Y bueno, la dabke antes era, se podría decir que, por lo que yo fui recopilando información, que al principio de la dabke era el que bailaba, como el líder era el que iba generando también al mismo tiempo la música a través de su forma de bailar. Los músicos lo seguían a él. Después los músicos empezaron a hacerlo a través de la música, el bailarín seguía al músico. Y después, ya cuando se empezó a disciplinar también, como ya empezó a tener también más cosas de occidente y todo, y salió la dabke de teatro, que ya va con coreografía, ya la música es está preseleccionada, y eso también ha servido para llegar a más partes, a otros escenarios, y también contar lo que pasa en Palestina.
¿Y dónde se hace la dabke teatral, por ejemplo, hoy día?
Por ejemplo, en teatros, en escenarios, cuando...
¿Pero dónde? Dime un ejemplo que tú sepas. Reciente.
Por ejemplo, de repente hay galas de danza, de belly dance, y de repente está dabke.
Perfecto. Ahora, la dabke, querida Catherine, a ver, para ser más claro, tú me hablaste del Levante. Hoy día se baila, por ejemplo, en Siria, se baila en Egipto, se baila en Jordania, se baila en Irak, por decir algo.
Se baila, pero cada uno tiene sus distinciones. Incluso entre los mil distintos pueblos puede haber variaciones.
Mira, y resumiendo, la dabke palestina sería entonces...
Yo diría que es una danza, en este momento una danza de resistencia, que muestra el apego a la tierra, que puede ser bailada en distintas partes del mundo y hacer mención a lo que ocurre allá. Y es como una conexión de aunque no estén dentro del mismo territorio.
¿Dónde la gente, Catherine, puede leer tu tesis si a alguien le interesa lo que estamos hablando, que se llama, ¿cómo reiteremos?
Está en internet, se llama DAPK Identidad y Resistencia, la DAPK Palestina como expresión político-corporal en Santiago de Chile.
Pero perfecto, ahora repitámoslo más despacito para que todos estén atentos.
DAPK Identidad y Resistencia, con eso basta, y está en la página de la Biblioteca de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Perfecto. Ahora, ustedes están en todo un trabajo, tú con un grupo de gente, si no me equivoco, Catherine, buscando financiamiento con esto de la DAPK. ¿Para qué están buscando financiamiento, me decías tú antes de hacer la entrevista?
Sí, bueno, nosotros queremos recopilar como la historia de la DAPK en Chile, queremos también traducir unos textos que hemos encontrado en inglés, como para también que haya acceso a literaturas respecto a eso, para recuperar la historia, para también destacar eso de que la DAPK no es solo como la DAPK de teatro, sino que ha ido mutando y eso también le da continuidad histórica, porque también está el tema de la apropiación cultural de parte de Israel, que ellos tienen la DAPK. Entonces, como que es necesario recuperar y destacar que esta es una danza muy antigua y que ha ido mutando.
Como se dice la palabra, Israel ha intentado despalestinizar la zona.
Claro, y ha sido como un memoricidio. Al final es como, más que apropiación cultural, yo en ese caso hablaría como de una anulación cultural. Porque más que apropiarse, como que están anulando.
Qué fuerte. ¿Cómo se llama el baile que inventó la potencia ocupante?
DAPK.
DAPK. ¿Y en qué consiste?
Es lo mismo. Lo que pasa es que ellos lo que hicieron, por lo que yo he leído, es como revisaron cómo ellos antiguamente cómo bailaban en las zonas rurales y todo eso, y ellos como hicieron coreografía.
Mira, oye, la gente, Catherine, querida,
el coreógrafo es como el dueño de la DAPK en ese caso.
Mira, bueno, pero a nosotros nos interesa la DAPK Palestina. Estamos dialogando, reitero, con Catherine Reyes Milos. Ella es autora de esta tesis de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano sobre la DAPK. Mira, la gente que quiera colaborar de repente para esta investigación, ¿qué piensas llevar tú con un grupo de personas sobre profundizar el tema de la DAPK? ¿Cómo puede colaborar? ¿Cómo se puede contactar con ustedes? ¿Quiénes son ustedes, de hecho, etcétera?
Bueno, todo es Pancho.
Ya, Francisco.
Francisco ya. Montero, que hemos estado trabajando juntos y tenemos, para conectarnos, pueden contactarnos a un correo que es hidap.dapke@gmail.com.
Clarito, para que todo entendamos, insisto.
Se pueden comunicar a través de nosotros al correo hidap.dapke.
Hidap con J.
Con G.
Con G, perfecto.
Como grupo de investigación DAPK Palestina.
Ya, reiteremos el correo.
hidap.dapke@gmail.com.
Ahí cualquier persona que quiera hacer consulta y todo lo demás, y los que quieran aportar, se les dice ya, pues háganlo de esta manera.
Eso también, si hay gente que quiera aportar con conocimiento, con lo que sea, también bienvenido. La idea es esa, es generar un grupo para poder levantar información.
¿Y a ti qué te aportó esta investigación sobre la DAPK?
A mí mucho. A partir de la parte teórica, mucho aprendí sobre cuerpo y DAPK, o sea, a partir aprendí a bailar algo de DAPK y fue realmente una experiencia maravillosa por toda la energía que se siente. Y bueno, y también me ayudó también a conocer más aún sobre la historia de Palestina, porque tuve que hacer también una recopilación como histórica.
Mira,
por allá, que ahora, también está en la tesis eso.
Catherine, si uno tuviese que, tú dijiste todo parte también por el interés de la danza, de lo que tenemos, de las expresiones de danza que tenemos en Chile, ¿qué es lo más cercano a la DAPK Palestina?
Bueno, se habla de que la hueca igual tiene como raíces árabes. Y también se vincula con el zapateo, también tiene como el pañuelo y también se mueve. Uh-huh. No me acuerdo cómo se llama lo que ellos usan ahí. No sé. La hueca igual se parece, tiene un aire.
Bueno, solamente agradecerte esta presencia hoy día. Nos juntamos a tomar un café con la querida Catherine Reyes Milos y nos habló de su tesis sobre la DAPK Palestina, aquí en Palestina por Siempre, de Radio Universidad de Chile. Catherine, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Además de las condenas, la ocupación ilegal y criminal israelí en Palestina necesita de sanciones. Mientras no ocurran sanciones para los crímenes que comete la potencia ocupante Israel, desgraciadamente no, por lo menos yo no veo un futuro mejor. Gracias por la sintonía, gracias por este compromiso con los derechos humanos, a la audiencia de Radio Universidad de Chile a través de Palestina por Siempre, y el tremendo reconocimiento a Camila González en la puesta en el aire. Y aunque hoy día parezca bastante ilusorio, pero lo decimos de corazón, volveremos el próximo domingo por una Palestina libre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.